COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, estamos a 20 de enero. Hoy es el tercer lunes de este mes y por ello estamos en el Blue Monday, señalado como el día más triste del año. Y es que el Blue Monday fue desarrollado por un psicólogo británico en el año 2005, cuando este sanitario desarrolló una fórmula con la que prometía identificar el día más deprimente en el año, basándose en diversos factores como el cambio y el clima frío, las dificultades económicas tras los gastos de la Navidad, el abandono de las propuestas que iniciamos con el año o la cuesta de enero. Pero el Blue Monday también se empieza a utilizar con motivos comerciales, como ocurrió con el Black Friday, aunque este día más triste del año todavía está arrancando. Y un día más salimos a la calle y os preguntamos sobre cuál es vuestra opinión sobre el Blue Monday. Ahí a todos lo tenéis muy claro. El día más triste del año es diferente para cada persona y todos estimáis que no es precisamente el del día de hoy. Os escuchamos.
A ver, yo creo que eso es algo muy subjetivo, ¿no? El día más triste del año para cada persona será de forma diferente y como tú también te lo quieras tomar o lo que te pase, las circunstancias personales de cada uno. Yo no creo que dependa única y exclusivamente del día, aunque pueda afectar la luna y todas esas cosas que dicen que pueden afectar.
Pues a mí me parece más marketing que otra cosa. Me parece igual de triste que cualquier lunes de enero o de febrero posterior a fiestas y anterior a otras fiestas.
Pienso igual. Esto ahora mismo, tal como está montado ahora mismo todo el tema de sociedad y de cómo funciona todo esto de la política y todo eso, cualquier día es triste.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos con apertura de algún claro, que dejarán lluvias por la noche, con temperaturas en moderado ascenso, siendo los vientos flojos del sur-suroeste moderados en el mar. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 14 grados. Un vecino de Ferrol fue detenido el sábado como presunto autor de varios delitos cuando portaba una pistola cargada con hasta 16 balas y lista para ser utilizada, estando acusado de un delito de resistencia y tenencia ilícita de armas, además de conducción temeraria y hacerlo bajo la influencia del alcohol. Tras impactar con la mediana de la trinchera, se escapó del lugar hasta que su coche se quedó sin aceite. Luego utilizó otro automóvil con el que escapó y con el que luego colisionó con un buzón de correos, siendo en ese momento detenido por agentes de la policía local. Además, los dos vehículos utilizados por el conductor fueron intervenidos y depositados para ser puestos a disposición judicial.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes de ir con otros asuntos, también te contamos que el azar quiso que en Ferrol llegaran 10.000 euros en el sorteo de la 11 de ayer domingo, cuando fueron vendidos 5 cupones, dotados cada uno de ellos con 20.000 euros y que fueron vendidos por el vendedor Fernando Miguel Maroño Vilaboa en el kiosco situado en el hipermercado Al Campo. Cambiemos de asunto. El Ayuntamiento de Ferrol acogió esta mañana una junta de portavoces para abordar la situación de la ciudad deportiva del Racing, ya que algunas informaciones la sitúan en unos terrenos del Ministerio de Defensa que comparten Narón y Valdoviño, en la zona de Sequeiro. En esa reunión se decidió tratar este asunto en el próximo pleno, pero este mediodía el alcalde José Manuel Rey Varela acusaba al grupo élite máximo accionista del Racing de no ir con la verdad por delante. José Manuel Rey Varela.
No me gustan las especulaciones, pero tampoco me gusta que se oculte información a una administración pública. Sorprenden unas declaraciones públicas que falen de negociaciones avanzadas para una ubicación fuera de Ferrol. Sorprenden que digan que esos terreos fueran una oferta del Ministerio de Defensa, cuando ahora sabemos que fue en 2022 cuando el club dirigióse al Ministerio solicitando a compra de las parcelas, y sorprende también leer que para o grupo élite a decisión de ubicación dos terreos nun ou noutro emprazamento se basa en motivacións de carácter económico. Creo que coa que está caendo tampouco é presumir de xestión que o resultado económico da pasada temporada do clube sexa positivo.
Además, dice Rey Varela que el ayuntamiento está precisamente invirtiendo en el estadio de Amalata, mientras que el grupo élite, cuando lo hace, dice, se marcha a otras localidades.
Aquí se ingresan unos recursos por una instalación que es do Concello de Ferrol, que está investindo o Concello de Ferrol, a través da cal, por derechos de retransmisión, se obtén a mayor parte do orzamento do Racing, e ti, cando tomas unha decisión parcial de investir os fondos que veñen precisamente por esa cuestión, colles os investimentos que fai Ferrol e os levas para outro sitio, non? Esa é o punto de vista de por que nos creemos que ten que estar en Ferrol. Non é un tema caprichoso, é un tema de que nos apoiamos o clube, vamos a seguir apoiando o clube, e o que pedimos é un retorno da inversión que estamos facendo, non? Porque, obviamente, non é o mesmo que se invistan 5, 6 ou 7 millóns de euros no Concello de Ferrol que noutro lugar, non? Eso creo que resulta claro.
Rey Varela también quiso mandar un mensaje claro al Racing sobre su intención de renombrar el estadio con el nombre comercial de Abanca. Dice que el Pleno ya habló y que el estadio de Amalata va a llevar el nombre de Isidro Silveira.
Mire, o Concello ten un acordo adoptado. Polo tanto, descoñecer ese acordo adoptado polo Consello de Administración do Racing é un desprezo ao acordo municipal. É que non vou especular. A decisión é que vamos a velar polos intereses do Racing e polos intereses de Ferrol. E a decisión é que vamos a incorporar o nome de Isidro Silveira ao Estadio da Malata.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cambiamos de asunto. Redes, en Ares, es uno de los pueblos más pintorescos de nuestro entorno. Sorprende sobre todo su arquitectura plasmada en sus, al parecer, mal llamadas casas indianas. Un estudioso de esta parroquia aresana, Ernesto López Naveiras, afirma que este término no es correcto porque casas como la de Francisco Bello Casteleiro, la de José Antonio Blanco o la de Pepe Freire tienen un estilo decorativo modernista surgido en Europa en el siglo XIX y que llegó a Galicia por influencia de varios arquitectos catalanes y gracias al dinero que los redeños consiguieron en la emigración, sobre todo hacia la isla de Cuba. Ernesto López Naveiras.
El emigrante en Cuba tenía un estilo de vida pues muy desahogado, sí, claro, lógicamente había triunfado en el aspecto económico. Cuando regresaban a Galicia, incluso sin regresar, pues trataban de que sus casas fueran similares en muchos aspectos a las que tenían en Cuba, ¿no? Nos resistimos bastante a calificar este tipo de arquitectura, la arquitectura indiana. No, es una arquitectura modernista, pero luego se ve cómo se estableció esa línea para que esa arquitectura nacida en el centro de Europa, en Francia, en Austria, llega a Galicia y en concreto a Redes.
Fueron mayoritariamente dos albañiles portugueses los que se encargaron de esas reformas y un carpintero, Robustiano Anca Chousa, el que embelleció los inmuebles por dentro con muebles y escaleras sorprendentes. Una información que próximamente saldrá publicada en la revista de Estudos Locais Atenencia.
Al haber este dinero de la emigración, vienen dos albañiles portugueses que eran de una escuela de estucadores de Portugal, que dominaban las técnicas de modelado del hormigón, ¿no? Estos hombres son los que son capaces de llevar, digamos, a las fachadas las formas que los arquitectos que no conocemos desarrollaron. En el artículo de María Teresa, su bisabuelo fue el carpintero que fue capaz de llevar al interior de las casas lo que tenían estas casas en las fachadas.
Y atención, educación personalizada, valores, contacto con la naturaleza y educación sobre ecologismo, empatía, flexibilidad. Todo esto y mucho más es lo que ofrece la Escuela Unitaria de Hombre en Pontedeume, el único centro educativo de estas características que sobrevive en esta localidad. Ahora los padres y las madres de los 8 niños que quedan en la escuela están preocupados porque la unitaria corre el riesgo de desaparecer si no se cumple la ratio estipulada por la Xunta de 6 alumnos para el próximo curso. 4 de ellos, debido a su edad, tienen que irse, solo necesitan 2 matrículas nuevas. María, Esther y Elizabeth nos cuentan los beneficios de un modelo de educación único y distinto.
Es una escuela totalmente diferente a lo convencional que nosotros conocemos, partiendo de la base de que tiene y prioriza siempre las emociones de los niños. Es una continuación de la familia. La maestra se preocupa por conocer cómo son esos niños. Sabemos que no todos los niños nos adaptamos a la escuela de la misma manera. Estamos hablando de valores, de juegos no competitivos, estamos hablando de utilizar material absolutamente todo reciclado.
Un plus de la escuela fue el hecho de que tuvieran el huerto y el invernadero, porque bueno, mi hijo sí que estaba ya acostumbrado al entorno rural y para él la adaptación fue más sencilla en ese punto.
Nuestra preocupación es que si no llenamos ese ratio para que continúe, pues nos quedamos un poquito pues con la escuela cerrada y sería una gran pena porque con una maestra que ha concebido.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.